Oye, ¿has soñado con una mejor versión de ti mismo?
Mira, interesante pregunta. Quiero pensar que estoy siendo la mejor versión de mí mismo cada día que despierto.
Profundo, amigo, profundo.
¿Y tú? ¿Has soñado con la mejor versión de ti mismo?
Sí, yo creo que la mejor versión de mí misma sería la Mary Elizabeth Winstead.
¡Qué exigente! Bienvenidos a una nueva versión de La Señal. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos hablando sobre el último disco de The Cure, Songs of a Lost World, y también de la exitosa película The Substance.
The Cure acaba de lanzar el 2024 un disco después de 16 años.
Locura máxima.
Locura, locura, como que no lo esperaba. De hecho, cuando vino The Cure el 2023, tocaron un tema del disco. Uh-huh. Y yo dije, oye, ¿esto qué es? Que como que nadie sabía y esto era súper bueno. Pero no pensaba que iban a sacar disco, que de repente, ¡paf! Como que empezaron a anunciarlo y de verdad, como que está muy bueno.
Está muy bueno. De lo que caché en las entrevistas que le hicieron a Robert y todo, venían trabajando en este disco hace rato. Uh-huh. Y yo creo que las mejores obras de arte siempre salen cuando se dejan ahí reposar, macerar. Y se nota que es un disco inmediatamente icónico, al menos para mí. Tiene harta atmósfera muy, muy densa. Y abusan harto a lo largo del disco de este recurso de tener harta instrumentación previa que entre la voz. Que es como de las típicas...
Muy Pictures of You, que dura como 6 minutos.
Sí, pero eso por cada uno de los temas todo el rato. Lo cual no es malo y siento que le ha dado un sello que es muy diferente a lo que podemos pillar hoy en día en otros, no sé, estilos similares. O incluso bandas que le quieren copiar a Decker.
Sí, es interesante ver cómo una banda, después de toda la trayectoria que tienen, pueden hacer algo que obviamente tiene su sello. Tú escuchas el disco y tú dices, sí, esto es The Cure. Es como que estén inventando la rueda nuevamente, pero aún así logran agregarle algún sello, algo interesante que proponer. Y también me da como un dejo de... muy nostálgico, muy, muy de... de que quizá este es el último disco que vamos a hacer. Y de hecho terminan con Endsong, que dura como 10 minutos la canción. Y es cuática. Es como... sí. De verdad es como una despedida. Entonces se siente como... entonces,
como medio Blackstar.
Sí, como que lo sentí como muy en esa parada. Sí. Pero realmente es una... The Cure es una banda máxima, referente de... desde lo gótico, new wave, pop. O sea, yo creo que han sacado discos que son obras maestras. Para mí, Disintegration debe estar como dentro de los mejores discos de la la música en general. Y otras cosas que también, o sea, se mueven desde, no sé, desde un Boys Don't Cry, de un Just Like Heaven, muy poperas, pero también pueden hacer algo tan fuerte como un love song también. Y pueden moverse a hacer algo más noventero, como una de mis canciones favoritas, como es Burn, que estaba en The Crow, en El Cuervo. Entonces tienen un historial tan grande, creo que no decepcionaron para nada en este disco.
No, en lo absoluto. Y siento que el disco es súper consistente en la propuesta, en el estilo que presenta. Y si bien, como decía antes, es súper atmosférico, muchas pasadas súper porroquera incluso, siento que no deja de lado como lo memorable de las líneas melódicas y súper pegajosas como de los coros que tiene. Y Robert sigue cantando perfecto. O sea, cómo ha mantenido muy bien cuidado el sello de su voz. La supo hacer en un principio y a lo largo de su carrera sigue en lo alto. Y me impresiona así como hasta el día de hoy. Porque si bien hay otras bandas que siento que, no sé, al día de hoy siguen sacando discos. No es por... no quiero indicar ninguna con el dedo, pero son bandas míticas que siguen sacando discos. Y uno dice, pucha, ¿qué más le vamos a pedir? Si, ay, es como un disco medio genérico. Y uno dice, bueno, no le pidamos más. Igual,
porque ya sabemos lo que hacen.
Pero ellos, The Cure en este caso, aún así empujan un poco más su sello, un poco más allá. Y eso lo encuentro notable.
Notablísimo para, no sé, tío Robert ahí con la voz se mantiene. incluso en vivo. Mm. Si en vivo fue una locura, yo no los había visto nunca. Mm. De hecho, hace varios años atrás, creo que por el 2011 o 12, creo que vinieron y tuvieron un recital como de 3 horas. Mm. Y a ese yo no pude ir. Me acuerdo que también en paralelo hubo un como un Monsters of Rock o algo así, donde vino Devin Townsend. Mm. Y fue como, oh, ¿a cuál vais? Claro. Pero al final no fui a ninguno porque no había plata. Opté por no ir a ninguno.
Muy bien, muy bien.
Me aburría. Pero yo ya me daba porque no los iba a ver. Mm, mm. Y finalmente se dio y fue muy bacán, de verdad, como que ver el fiato que tienen, como los años de experiencia, estar tocando en vivo, mm. la voz de él que no baja en ningún momento. Mm. Son 3 horas de concierto y el mm. buen está arriba todo el tiempo. Mm. Y es como estar escuchando básicamente el disco.
Sí.
Una voz muy de disco, entonces de verdad que en Songs of a Lost World como que no esperaba nada, porque en realidad estaba muy, muy sorprendida de que estaban sacando un disco, pero realmente quedé muy, muy contenta con el resultado y a la vez como con esa... que se dejó como de tristeza, porque el disco no es un disco como no. para celebrar, o no. sea, las letras tampoco son tan agradables, creo que hay algunas cosas que también como que están inspiradas en como en la muerte de alguien, no sabía decir quién, no tengo sed, pero sí había escuchado por ahí que había alguien ahí como que inspiró muchas cosas, o un quiebre, mm. era un quiebre amoroso o algo así, pero tiene todo ese dejo de que... probablemente es la última vez que escuchemos algo nuevo de ellos. Espero que no, pero ya con la edad que tienen...
Sí, no es para pedirle más tampoco.
No,
sí.
La verdad es que no.
Así que, Guise, dime. Vamos a hacer una dinámica a lo largo de toda la señal, uh-huh. que es tratar de calificar un poco el trabajo que recibimos y que disfrutamos como fanáticos. Sin embargo, no vamos a hacer lo típico de Letterboxd poniendo un 4.5 de 5, qué sé yo, sino que vamos a tener una escala de 3 niveles.
Ya.
Si es extremadamente genial, lo mejor que has escuchado en tu vida, que empujó el medio, va a ser algo excelente.
Excelente.
Eso es excelente. Tenemos un segundo nivel, que es algo bueno. Algo uh-huh. piola, digamos, algo que sí. estuvo ahí, que cumplió la expectativa, claro, entretuvo, pero...
Que funciona,
pero no empuja nada, quizá rejurgita un poco incluso, claro. pero es algo bueno. Y tenemos un tercer nivel. Acá no vamos a decir que algo de frente es malo, uh-huh. pero tenemos el tercer nivel, que es el me. ¿Qué algo me?
Como,
levantando la manito. Algo así. Entonces, Guise, dime. The Cure, Songs of a Lost World. ¿Para ti es excelente, bueno o me?
Para mí es excelente. Es un disco que es realmente una propuesta de una banda legendaria que uno podría decir, pucha, más de lo mismo, pero resulta ser algo súper interesante, con varios toques modernos, pero a la vez con su sello de Cure, así que para mí fue excelente.
Muy bien, yo encuentro que fue excelente también. Me sorprendió sobre todo por lo que mencionaba último, el hecho de ser una banda tan mítica de larga trayectoria. Yo nunca fui tan fanático de Cure, no me dolió no ir a verlos porque no me interesaba tanto, pero aún así he disfrutado mucho de sus temas a lo largo del año porque son clásicos. Uh-huh. Y siento que lanzar un disco así importante en este punto de su carrera es algo que otros artistas deberían tratar también de inspirarse, copiar y subirse a este carro. Siento que... Me gusta que The Cure agarre esta impronta de, siendo tan mainstream, poder hacer un álbum que se siente tan sincero. Entonces, sí. solamente por eso para mí es excelente todos mis yumbitos ahí.
Pero es brígido eso del mainstream con ellos, porque sí, o sea, son una banda que son globalmente conocida, pero aún así no es una banda que sea tan digerible en todo. O sea, sí. son algunos temas que llegan a ese pop que uno dice, wow, que probablemente, no sé, personas que, no sé, familiares puedan, oh, sí, he escuchado esta canción, o he escuchado Min Song, o sea, Min Car. He escuchado esa, es como, claro, pero ha escuchado, no sé, el Disintegration, el Pornography, es como... Claro.
O quizás incluso este disco quedó para mucha gente fuera del radar, así que lo importante acá es que sí. lo destaquemos para que
así es.
Se mantenga en tu radar.
Así que, excelente disco.
Excelente.
En Songs of a Lost World de
The Cure. Y traemos ahora una película bastante exitosa del 2024. Éxito de taquilla, diría yo. Uh-huh. Rompió el mainstream. Esta sí que sí.
Sí.
The Substance, La Sustancia, de Coralie Farjat.
Así es.
¿Qué te pareció La Sustancia?
¿La Sustancia?
La Sustancia.
¿Me gusta La Sustancia? A mí me pareció una peliculaza. Peliculaza. Tengo algunas cositas, pero así como viéndolo en perspectiva más global, es una película que me gustó muchísimo el año pasado. Marcó un cambio, un giro en muchas cosas. De hecho, propuso otras nuevas también, cosa que me encanta. Y va marcando un poco la autoría de la misma directora, porque, bueno, no sé si recuerdas haber visto Revenge en su momento.
Sí, sí, sí.
Su primera película.
La vimos.
Que, sí, pues la vimos. Que no terminó de cuadrarme todo lo que proponía, pero sentía que había algo. Pero algo le faltaba, que en esta como que logró como cumplirlo muy bien. Y otra cosa es que a mí me encanta el body horror. A mí uno de mis directores favoritos es David Cronenberg. Y lo que tiene David Cronenberg con su body horror es que más allá de esto explícito, de vísceras, etcétera, piel, carne, lo que se vea, hay algo detrás. Hay una crítica social, hay algún mensaje como un thriller psicológico, o hay algo que te muestra, quizás de una forma literal, algo, y acá Coralie Farjat hace lo mismo. Hace lo mismo, te hace una crítica muy buena a la cultura de la belleza, a lo que te impone la sociedad, a lo que te impone Hollywood, en este caso por la historia de la misma protagonista. Entonces, yo creo que es una película muy buena, tiene muchos referentes también, se inspira en hartas cosas, visualmente hermosa. De hecho, estaba buscando el nombre del director del cinematógrafo, que es Benjamin Krakun, porque creo que también logró algo muy bonito en términos visuales. Pero eso es por mi parte. ¿Y a ti? ¿Te gustó?
A mí me gustó. Yo le hago eco a todo lo que dijiste, pero voy a ser el abogado del diablo para que no todo sea tan maravilloso. Siento que el mensaje que tiene The Substance está muy bueno. Está muy bien hecho, muy ejecutado, pero tengo un par de... no sé si problema, no es un problema de la película. Lo primero es que no es un mensaje extremadamente original. Lo hemos visto antes y a mí me sorprende y me duele porque me gustó mucho esa película que Neon Demon no haya sido un éxito de taquilla como si lo fuese Substance. No es exactamente el mismo mensaje, pero van muy en la misma línea.
Sí, Neon Demon tiene eso, pero me pasa con Nicolas el Ring Fing, no sé cuál es el apellido bien.
No me lo sé, ahí me
Nicolas Ring Fing, una cosa así. El que hizo Driver.
Sí.
Él tiene un tema mucho con lo visual. Y creo que se escuda mucho por lo visual, porque esa película es hermosa.
Sí.
Pero siento que hay tratamientos que, para hablar sobre la cultura de la belleza, sobre todo una temática que le atañe demasiado a las mujeres, y no quiero excluirlo.
Sí, está bien.
Pero es una temática muy propia de la mujer. Entonces, cuando tú te enfrentas a una escena donde ves a Demi Moore mirándose al espejo, yendo a una cita, arreglándose, pintándose los labios, de repente te viene esta como dismorfia corporal que te saca de lo que estás viendo y te empiezas a sacar el maquillaje, te desespera. Es una escena terrorífica. Y es una escena donde todas las mujeres se pueden ¿cómo que se llama? Identificar. Entonces, claro, me pasa que hay hartas cosas que yo siento que puede ser, claro, no es una temática nueva, no está inventando eso, pero sí creo que lo expone muy bien.
Sí, bueno, lo expone bien, yo me lo compro y creo que el mensaje es súper positivo al final del día, el que pese a todo lo horrible que muestra la película. Sin embargo, siento que hay personajes que, si bien yo sé que hay gente que existe así en la vida real, ¿cachai? Como el loco de la agencia, como el vecino, ¿cachai? Pero siento que están a ratos tan caricaturizados que me saca un poco, como digo, te creo, yo creo la crítica, no lo estoy defendiendo, ¿cachai? Pero siento que llega un nivel de caricatura que para mí como que, como el suspension of disbelief, como que se me muere un poco, ¿cachai?
Ah, ya, tú te refieres como como caricaturizan a Dennis Quaid, personaje como del dueño de este...
Y al vecino también.
Sí, es que lo que pasa es que siento que es como esa mirada... Lo entiendo que puede ser muy burdo, como es muy así como de que
claro, grande, yo, ¿cachai? Insisto, como... yo no estoy defendiendo, así como sé que gente así existe.
¿Cachai? Y las tomas están hechas de esa forma, pero, esas tomas tan así cuando lo veis comiendo como sí. langosta. Como...
Entonces llega un punto donde para mí es mucho, ¿cachai? Es como la caricatura, la entiendo, me la compro, insisto, sé que gente así existe, pero llega a ser como tan caricatura y tan burdo que me saca un poquito, ¿cachai? Sin embargo, y para nuevamente subirme al carro de la defensa, porque la película sí me gustó, siento que, y volviendo a usar el término que usé en el disco de Cure, si este es el nuevo mainstream, deme este mainstream, ¿cachai?
Ah, totalmente.
Deme esto, ¿cachai? Deme más de esto. Sigamos así como iterando esto, por favor, porque en términos de estilo, en términos de montaje, en términos de edición, en términos de ritmo, me gustó mucho más. Y aparte siento que, si bien una película bastante simple, que al final cuando tú la veís como que sabís exactamente para dónde va y qué puede pasar, yo creo que nadie puede como predecir el final tal cual como pasó. pero todo el resto más o menos sí, como que caché, ya claramente no le va a salir bien si no hay película, caché, claro. Qué sé yo. Siento que hagamos más de esto, caché, como iteremos más esta idea, sigámosle dando a cosas donde no tengáis que tomar tan como a la audiencia de la mano. Y siento que si bien lo hace muy bien en varias partes...
Y no es tan expositiva tampoco.
Hay una parte donde se pasa un poco, sí. Por ejemplo, cuando hacen estos flashbacks donde ponen como como la escena que te mostraron, lo ponen como dentro de la película, sentí que fue un poco mucho. Por ejemplo, cuando se encuentra con el ex compañero de colegio, creo, o de universidad, no sé, como una persona que haya conocido mucho. Es la persona que le invita a salir y como la chica lo llama y cuando ve el celular... Como que sale el flashback arriba del celular y es como, ¿por qué usan este recurso? Así
sí,
como...
pero creo que es el flashback que lo hace sentir la... No sé, pero... pero entiendo el punto.
Como que siento que es muy inteligente en varios aspectos, ¿cachai? Y después como, siento como que esta cuestión me pasa como que de repente viene un productor y dijo, mira, lo vamos a hacer terrible bacana, así como que tenéis que poner esto para que la gente como que se acuerde y no se aburra, ¿cachai? Como, pucha, no lo quiero hacer, no, tenéis que hacerlo igual, ¿cachai? Entonces siento que hay detalles así que de repente me sacan un poquito, ¿cachai? Sin embargo, The Substance, deme más de esto, que esto sea el nuevo mainstream y tenemos sobre este concepto porque por acá va, siento yo.
Sí, y me sorprendió mucho que la haya ido tan bien en el box office porque,
¿sí?
Porque no es una película...
Quizás no había nada, no había competencia quizá.
Es, en ese momento cuando salió The Substance, no recuerdo que estaba en cartelera, pero sí me llamó mucho la atención todo el revuelo que causó. De hecho, es uno de los de las cintas que ha como distribuido Mubi más exitosas.
Sí.
Sí, es que es la más exitosa de Mubi en estos momentos. De hecho, por eso le han dado con bombo y platillo. Pero la verdad me sorprendió bastante. Yo creo que también hubo mucho boca a boca.
Sí, galeta.
De que, oh, The Substance. También estaba el hecho de el PR que tuvo porque era el regreso casi triunfal de Demi Moore porque sí, lo está haciendo muy bien.
Lo hizo perfecto.
De hecho, se ganó un Golden Globe hace poquito muy por bien. La actuación de ella, cosa que me parece súper brillante. De hecho, el discurso que se pegó fue como cuático porque ella siempre como que... Le hicieron creer que ella era como una actriz de popcorn
claro.
Y que nunca iba a ganar nada y ese es su primer premio, este Golden Globe de ahora, a los 60 años.
Sí.
Entonces para mí es como brígido sentir que no... Eso, pero bueno, igual bacán por ella, good for her. Como dice el trope. Pero bacán que hayan cosas que estén saliendo de esta forma. Mira, la Coralie Farjad es una mina que está dentro de este French New Wave de cineasta, donde está Claire Denis, donde está la misma que hizo Titán, que ahora olvidé el nombre. Creo que por ahí va la cosa. Y directoras también, que no, me gusta.
Y la evolución de ella misma. O sea, para mí la evolución. De Revenge a The Substance hay un salto enorme.
1000 kilómetros por allá, ¿cachai?
Sí, muy bien.
O sea, tampoco es mala Revenge, pero siento que le faltaron algunas cositas que aquí lo perfeccionó y pa'lante. O sea, así, va a ser una directora que voy a estar esperando lo que haga a futuro, ¿cachai?
Sí.
Así que bacán por The Substance. ¿Y tú qué, en términos de valoración, qué crees?
Siguiendo la misma escala.
Ajá.
Yo creo que está buena. Siento que quizás no llega excelente para mí, personalmente. Pero siento que me gusta este nuevo mainstream. Siento que denme más de esto, hagan que la gente vea más esto, porque yo siento que acá puede estar realmente como algo interesante más que todas las otras regurgitaciones que vemos de... películas de superhéroes te va a traer el cine, ¿caché? Como otro tipo de... Deme más de este mainstream. Sí. Me gusta. Está bueno. Está, está bueno. Está ¿qué bueno. decís tú, Gis?
Yo le pongo excelente. Ah, excelente yeah. porque siento que hay muchas más cosas que me gustan que sí. cosas que pudiesen no gustarme del todo. Siento que hay harta propuesta. Hay cosas muy bonitas de edición. Muy bonitas de tiros de cámara. Siento que en eso se propone bastante. La historia también me pareció bastante interesante. El final súper inesperado.
Sí, me encantó.
Loquísimo. Me encantó. Así piteadísimo. Yo estaba en los últimos minutos. Yo estaba como, huevo, conchetumare, no puedo creer que, sea, que está bueno, haciendo esto. Un Carrie de tomo y lomo. Muy así, bueno. La referencia a Carrie, referencia a Kubrick en visuales. O sea, de verdad que está hecho con, siento que está hecho con mucho cariño la película.
Sí, 100%.
Y como también muestra, bueno, sí, obviamente, si se están sumando a las señales, porque también vieron la película, así que voy a decir un spoiler un poco. Entonces, ese final que tú decís, que finalmente lo que le pasa a ella cuando se cuando ya este blob de esta cuerpo, masa, esta masa de cuerpo, cae en su propia estrella y después pasa alguien limpiándola y la vida sigue. Para mí fue lo que la guinda. La guinda es como, oh, weón, de verdad. De verdad, esta película es la película que está en top 1 del box office. Y es como bacán. Bacán sí. que se esté dando esto. Y para mí es excelente por eso. Siento que tiene muchos más puntos positivos que quizá negativos.
Y una pregunta extra, quizá, antes que terminemos. ¿Madonna estará usando la sustancia?
¡Hueón! ¡Qué onda Hollywood! Yo quiero saber... porque
quizás esto no fue una real. Quizás todo esto es más real de lo que pensábamos.
Madonna, Cristina Aguilera, la... ahora Donatella Versace, la misma Demi Moore. Es como, ¿qué está pasando? Sí. Es que ahí ya la conspira, lo conspiranoico se vuelve ahí como brígido, pero...
Quizás es más meta de lo que pensamos.
Quizás es más meta de lo que pensamos. Pero eso, la sustancia. Coralie Farjad, excelente para mí.
Está buena.
Buena para ti.
Está buena. Y eso sería todo para cerrar la semana 2 de... La Señal. Para la semana 3 tenemos Challengers.
Sí, de Luca Guadagnino, del 2024.
Y tienen Imaginal Disc.
De Magdalena Bay.
Magdalena
también Bay. Del 2024.
En el post que dejamos en nuestro Instagram, vamos a poner también este disco y la película para que lo recuerden durante la semana. Y en ese mismo post, o en el post que quieran que tenga que ver con Challengers y con Imaginal Disc, dejen sus comentarios de qué pensaron de estas dos obras que vamos a estar revisando en la semana. Y si lo escriben ahí, lo podemos destacar, lo ponemos en la historia, lo vamos a marcar un poco
sí.
para que compartan un poco su experiencia también.
Sí, la idea es que, bueno, una de las cosas por las que quisimos hacer este podcast también es como para que sigamos incentivando el ver algo, algún material audiovisual durante la semana. Sabemos que el ritmo de la vida está difícil, así que ver al menos una cosa entre todos sería bacán, más que nada. Y por eso los invitamos a sumarse a este desafío, por así decirlo. Vamos a hacer en distintas partes de nuestras redes sociales, vamos a estar invitándolos a que participen, a que nos comenten, quizá con una cajita en stories, en los comentarios de algún post, como para saber su opinión sobre las películas y para saber también si realmente están ahí sumándose a La Señal.
Y si les gustó el podcast, síganos escuchando, por supuesto, y también déjenos su reseña ahí en Spotify, Apple Podcasts.
En su plataforma de podcast favorito, porque estamos en todos lados, nena.
Estamos en todos lados.
Estamos en todos lados, loco.
Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.
Saludos,
en La Señal.
Nos vemos.
Chau, chau.
Chau.